Facundo Quiroga, 95.9.
Estamos en un nuevo programa de Consumo Problemático. La verdad que otro viernes más, otro viernes que vamos a hablar de adicciones, de esta problemática tan grave que está complicando a la sociedad. Así que estamos llegando a fin de año, se acercan las fiestas y la verdad que todo se complica más para las personas que están en adicción. Así que bueno, ahora como siempre estamos por medio de estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9. También los números de la radio de medio de estrategia son el 1324-815204 y el de las redes 1324-815132. La verdad que estamos muy contentos de estar de vuelta y hoy tenemos una invitada bastante especial que vamos a hablar mucho, vamos a concientizar mucho, vamos a reflexionar mucho sobre esta grave problemática. ¿Cómo estás, Ivana? Presentate, recordarle a la gente quién sos, de qué trabajás.
Bueno, mi nombre es Ivana Buitoni, soy licenciada en psicología, también especialista en salud mental y bueno, gracias otra vez por invitarme a este espacio.
No, la verdad que nosotros aprendemos mucho de cada invitado que viene, más si está en el tema, más si está en la trinchera, como decimos nosotros, en el cuerpo a cuerpo de esta problemática tan, tan grave. Ivana, la primera pregunta que me surge a mí es, ¿qué te, cuando obviamente te recibiste de licenciada en psicología, ¿cómo surgió tu interés en trabajar en adicciones? Me llama mucho la atención acá el invitado que viene, que trabaja en adicciones, yo le pregunto esto. Uh-huh. ¿De dónde surgió tu interés de trabajar en temas de consumo problemático, de adicciones?
Bueno, la verdad es que yo en un primer momento no empecé trabajando con consumos problemáticos, digamos. Yo en principio hice una residencia. Y bueno, el camino de la residencia me hizo que termine trabajando en un servicio en consumo problemático. Sí es que durante ese proceso me fui formando, ¿sí?, en consumos problemáticos, porque la verdad que cuando hablamos de salud mental, bueno, es muy complejo. Y entendemos al consumo como dentro también, parte de la salud mental. La verdad que es una, como bien te dije, una problemática bastante compleja porque es difícil de entender muchas veces, que no es una cuestión o una problemática como tan lineal, sino compleja y multicausal al mismo tiempo, digamos. Entonces, no podemos hablar de una sola causa de por qué una persona consume, sino que siempre es sujeto a evaluación al caso por caso. Por eso me parece bueno nunca encasillar a los consumos como en general y a todas las personas que lo padecen de la misma manera, sino que cada persona, cada sujeto tiene una historia muy particular con el consumo, digamos, y no todos consumen con de la misma manera, o quiero decir por las mismas razones. Y siempre me interesó como eso, la particularidad de las historias de cada uno y poder entender eso desde una mirada más humana, empática, y no tan, digamos, desde el juzgar como muchas veces se lo hace. Y así es como también quedan muchas personas relegadas o segregadas, porque bueno, no, muchas veces no ayuden no reciben la ayuda que necesitan, digamos.
Totalmente. Como vos dijiste, es una problemática multicausal, tiene múltiples causas. Uh-huh. ¿Cuál es la causa más frecuente que ustedes notan por la cual una persona cae en adicción? Lo más frecuente, viste que siempre hay algo más frecuente, lo más que se nota, que se encuentra más repetitivo en una persona que cae en los consumos.
Y muchas veces sucede que uno escucha historias en donde hay una problemática familiar, conflictiva, carente de referentes primarios, digamos, papá, mamá, digamos. Entonces son personas que se crían quizás desde muy chico sin factores protectores o una red de contención primaria, ¿no? Entonces como que se valen de sus propios medios y bueno, digamos que no tienen desde muy chico la contención y hacen que terminen en lugares como el consumo, ¿no?
Totalmente. Y lo que vemos, lo que notamos, viste, que cuando uno cae en el consumo, uno no cae en el consumo por caer, alguna razón, algún motivo tiene que haber ahí, no es que uno empieza a consumir por consumir, algo pasó en la vida de esa persona para que haya entrado en el consumo, y la mayoría de las veces siempre está en la familia, es como que ahí empieza, en la mayoría de los casos ahí empieza todo. Después puede haber las múltiples razones, lo que se está viendo, el tema de los adolescentes que quieren encajar en los grupos de moda, que quieren ser parte de los grupos, y por pertenecer a esos grupos de moda terminan accediendo a hacer cosas que no es parte de ellos. Por si el grupo consume, yo voy a consumir, si el grupo consume alcohol, yo voy a consumir alcohol, si el grupo consume cigarrillos, yo lo voy a hacer. Creo que yo que a la mayoría de todos nos pasó alguna vez que estuvimos en esos grupos, y no te digo que yo en mi caso no, por suerte pude decir que no, pero no todo tiene esa particular de saber decir que no a la, a las tentaciones. Y eso es lo que mucho se ve en los jóvenes, en los adolescentes. Se vincula mucho en los grupos que están de moda, y esos grupos por ahí le incentivan, y cuando la presión en masa es fuerte, la persona termina cayendo. Eso
es. Sí, la verdad que cuando hablar de adolescencia es muy particular, sí, porque no podemos digamos pensar la adolescencia fuera de las características propias de esta franja etaria. Una característica de la adolescencia es que no mide el riesgo, y que es una etapa en donde es necesario pertenecer, digamos, propio búsqueda de la identidad, y que así también, porque a ver, somos seres sociales en general, y los adolescentes necesitan, digamos, de alguna manera inconsciente y consciente, ser parte de algo. Entonces acá aparecen muy importantes los grupos de amigos, los pares, hacen identificación, por eso tienen como ídolos, no sé, están muy de moda los cantantes K-pop y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, lo que sucede con el consumo es algo más de esto, que no necesariamente siempre van a terminar consumiendo. También me parece importante también que no encasillar a los adolescentes como una manera de, sino que una cuestión de los adolescentes es que no tienen esta conciencia de riesgo, y por eso muchas veces se exponen ante situaciones o tienen estas conductas de riesgo, porque no tienen como esta conciencia de peligrosidad muchas veces, ¿no? Y por eso también es importante que los adolescentes tengan referentes, protectores, digamos, así sea madre, padre, abuelos, vecinos, que los contengan, porque justamente necesitan de adultos que los guíen, ¿no? Así que
sí, y el hecho en este último tiempo también, lo que estamos viendo, lo que estamos notando, que hace mucho tiempo, hace unos años ya, es que todos tenemos algún vecino, algún amigo, algún conocido, alguien que ha caído en las adicciones, como que ya es muy amplio. Se generalizó todo eso, y eso en estos últimos años se empezó a ver eso. Todos tenemos a alguien que está hoy 5 de diciembre del año 2025, alguien en este momento ha caído en el consumo, o algún conocido, algún alguien del barrio. Es como que ya no pasa desapercibido eso, estamos viendo todo el tiempo eso. Yo por lo menos que recorro los barrios veo todo el tiempo eso. Entonces eso te está señalando, te está pintando el cuerpo entero cómo estamos como sociedad, en qué nivel de consumo estamos. Estamos en un nivel bastante fuerte, porque ves en las esquinas, ves chicos en la esquina consumiendo, chicos sacando de la basura para metales, latas para ir a vender y comprar alguna sustancia. Estamos viendo muchas cosas, y ya no es más que le tocaba a uno en particular, creo que le toca a todo ahora. Puede tocar a cualquiera que tenga algún conocido, o a uno mismo, que haya caído en el consumo. ¿Cómo está viendo eso?
Bueno, me parece que también es importante poder pensar en relación a esto, ya que hablamos de adolescentes, y que para eso es importante las políticas públicas de prevención y promoción en estas problemáticas, ¿no? Porque, y creo que es algo que se está haciendo también mucho, sobre todo en los adolescentes, porque los adolescentes de hoy son los adultos del mañana. Y la verdad que en este momento estamos pasando a nivel, en general, país, en un momento de mucho malestar, y que al mismo tiempo también hay mucho consumo, Pero no solamente me parece pertinente, digamos, de hablar de consumo solamente de sustancias, sino en otros términos, ¿no? En este último tiempo ha crecido lo que es la ludopatía, por ejemplo, que estamos hablando de un consumo, de una compulsión, que también va del orden que quizás no es una sustancia, pero sí también es algo compulsivo que genera malestar y disrupción en la vida de las personas, ¿no? O sea, y eso también, hablando también en los adolescentes, en esto de que los padres por ahí, como, porque me parece que hablando de esto que es tan complejo, ¿no? Hoy, a nivel sociedad y económicamente, los padres quizás tienen que trabajar mucho más, estar más ausentes en las casas, los chicos no tienen tanto como control sobre las redes, sobre lo que consumen. Hoy en día cualquier niño está expuesto a cualquier cosa en el celular, ¿no? O sea, y si los adultos no están ahí como constantemente controlando, por supuesto que hoy podemos entrar, no sé, un casino online, algo que tenga que ver con las apuestas, y hoy son 1.000 pesos y puede llegar a qué es lo que termina pasando, a generar muchas deudas, le termina generando muchas deudas, inclusive hasta los padres, ¿no? Porque cuando hablamos de un consumo excesivo, de una compulsión, la persona hace todo, digamos, para conseguir, digamos, no sé, en este caso de la ludopatía, conseguir dinero para seguir invirtiendo, porque eso es lo que genera al fin y al cabo, digamos, esa adrenalina de jugar con esto de que es, gana un poquito más, que eso también es ese como círculo de los juegos o de los casinos, que hoy ganas 2 partidas, ganas 3 partidas y quizás a la cuarta ya está diseñado para que vos pierdas, y eso hace que la persona lo quiera volver a intentar, y así como sucesivamente, ¿no? Entonces, hoy a nivel país es bastante complejo lo que es el consumo. Me parece que es importante que siempre hayan políticas públicas en cuanto a la prevención y promoción en todo, digamos, sobre todo empezando por los adolescentes, concientizando sobre lo que es el uso, el abuso, hablar también sobre estas cuestiones de parentalidad, ¿no? Que sí o sí los adolescentes necesitan adultos que los protejan, aunque chillen, ¿no? O que se quejen de no, vos me... pero sí. Pero también hay un malestar a nivel social, mucho nivel a nivel social, y lo que hace más en el tema de la sustancia es como adormecer ese malestar.
Totalmente, y lo que se ve con el tema de la ludopatía es que están tan endeudados, se endeuda tanto las personas o la familia misma al dar a la persona que estamos viendo que terminan en suicidio, porque no pueden pagar sus deudas, no pueden pagar sus préstamos. Y la persona, hemos visto varios casos, yo he tenido varios casos de personas que han apostado y han invertido mucha plata, que después digo, bueno, toda la plata que debo, ¿qué hago ahora? Es tanta la presión que el pibe o la terapia termina tomando una decisión errónea.
Sí, exactamente, o sea, termina en este sentimiento de desesperanza.
Sí, horrible. Sí.
Pero justamente porque quizás no cuentan con una red de contención, tienen temor, miedo, vergüenza, culpa de poder decir yo tengo un problema, porque no es tan fácil decir, porque de afuera se ve fácil pedir ayuda, pero para la persona que lo padece no es tan fácil poder verbalizarlo. Es más, por algo llegó hasta donde llegó, digamos. Porque no supo buscar por miedo, por vergüenza, ¿no? Muchas veces porque tampoco tienen conciencia de situación o no, hasta el momento no pudieron problematizar lo que le está pasando, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que terminan en este sentimiento de desesperanza al no tener la ayuda correcta, ¿no? O la contención necesaria.
Totalmente, se encuentran acorralados, sin salida, no saben qué hacer, y la verdad que toman una decisión errónea. La verdad que está complejo, como que la vara, es como que todo va subiendo, va al límite todo, ¿viste? Todo va para arriba en vez de bajar. Uh-huh. Eso es lo que estamos viendo, es increíble como siguen redoblando la apuesta, y es lo que está diciendo, son malestares sociales, son malestares de las personas, de los sujetos que tienen algún problema y no lo... saben gestionar, porque no es fácil saber gestionar un problema, y es difícil, uno no sabe, no nace sabiendo y tiene que aprenderlo sobre la marcha. Todos hemos aprendido a gestionar los diferentes tipos de problemas con las herramientas que tenemos, pero no todos tienen esas facultades a hacerlo, y esa presión termina llevando a tomar una decisión equivocada.
Exactamente.
Es complejo, la verdad. Y el tema de adicciones, vos, Ivana, vos notás que en este tiempo se habla más de adicciones a diferencia de otros tiempos. Viste que en estos tiempos como había un tabú, que no se hablaba mucho de adicciones, como que había miedo, confusión, inseguridad, como que la gente no hablaba. Es como que tenía dudas de hablar de este tema. ¿Hoy notás que se habla más o todavía seguimos en esa meseta?
Me parece que tiene que ver también con esta cuestión de, como hoy te decía, del poder. Hay veces que tiene que ver con esto de, como yo te decía hoy, de la promoción y la prevención que hay sobre la temática. Y a nivel social el malestar siempre estuvo. El tema es qué tanta bolilla se le da a nivel general. Me parece que hoy en día sí está como todo muy disparado, ¿no? Porque a nivel, como veníamos diciendo, a nivel social hay mucho malestar, por ende siempre hay alguna problemática, ¿sí? O disparan. Fíjate vos, al haber tanta tecnología, fíjate que aumentó la ludopatía, los casinos online, los jueguitos de apuestas, ¿no? Entonces, antes no conocíamos a adolescentes con problemas del juego, y hoy sí, sí los hay.
Antes tenía que ir al póker para allá.
Exactamente, hoy era, hace muchos años era muy difícil que un adolescente pueda... O podamos imaginarnos a un adolescente con una problemática de apuesta, porque el único lugar para apostar era el casino, y se conocían adultos, porque los adultos, a partir de, bueno, todos sabemos que a partir de los 18 años ingresan, ¿no? Pero además que para ir al casino tenías que tener un trabajo, tenías que tener una entrada económica. Claro. Y hoy en día eso no es tan necesario, ¿no? Entonces...
las facilidades que hay ahora.
Exactamente, estamos hablando de consumo, vivimos en consumo. Consumimos programas de televisión, consumimos ropa, modas, celulares, objetos tecnológicos, ¿no? Esto, la accesibilidad a los juegos, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de una sociedad puramente consumista.
Totalmente.
Y que no solamente... Si hablamos de consumo, se atañe a una sustancia a la apuesta, ¿no? Sino que hablamos de una sociedad y nadie problematiza. Nadie problematiza, digamos, esto de que hoy cada vez, no sé, el último celular. Y esa locura y esa fiebre de ir corriendo a comprar el último celular. Bueno, eso es consumismo.
Claro.
Solamente que está socialmente aceptada. ¿No? Y quizás con un consumismo desde otro lado, otra mirada que no tiene que ver tanto, o que no vemos que dificulte de alguna manera la vida cotidiana de esa persona, pero bueno, no sabemos, porque capaz esa persona para conseguir ese último celular se endeudó.
¿Qué tuvo, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, entonces... Vivimos en una sociedad consumista que genera malestar por no tener el último celular, porque hoy en día también es cada vez más individualista, también mucha competitividad, o también esto, falta de trabajo, ¿no? Entonces, como que por eso me parece importante entender las problemáticas del consumo como multicausal, porque no hay exactamente una razón, sino que es un conjunto a nivel general de que hacen interjuego y lo llevan al sujeto o a la persona a consumir, ¿no? Para anestesiar este malestar, que es paradójico al mismo tiempo, porque te anestesia, pero al mismo tiempo también te sigue generando malestar, porque a la larga trae todas las consecuencias físicas, desgaste cognitivo, digamos, o sea, va cortando los lazos sociales porque la familia se cansa, le va cerrando las puertas, se queda sin trabajo, inclusive hasta en situación de calle, ¿no? Entonces, se vuelve paradigmático.
No, no es complejo y, como decía vos, no es solamente la decisión de la sustancia. Cuando uno hace una pregunta, ¿quién no entró a las redes estos últimos 5 días? ¿Quién no estuvo en Instagram? ¿Quién no estuvo en Facebook? Y todo, estaban así, y yo. Capaz no consumimos sustancias, no consumimos, pero estamos todo el tiempo en las redes, estamos todo el tiempo, o una serie, no queremos mirar toda una serie de una, no esperamos.
Exactamente.
Mirar el capítulo de capítulo, no, queremos hacerlo todo de una.
Exactamente, porque también eso, la inmediatez de las cosas,
sí.
¿No? La inmediatez, que hay un montón de, que por eso digo, hay muchas cosas en la sociedad que se prestan en la cotidianidad que no nos damos cuenta. Como esto que vos decís, miramos una serie de un tirón.
Queremos hacerlo todo.
Y cuando nos encontramos con esa serie de que te da tirando un capítulo por semana, ¡ay! ¿Qué va a pasar, no? Y cuando antes eso era muy normal.
Sí,
y hoy no podemos esperar, inclusive en la cocina. Tenemos acá, ¿ves? Artefacto que le pones todo y te cocina, denuncian también y tipo, ya está.
Totalmente, ¿no? Tiene toda la facilidad.
Exactamente.
La verdad que muy interesante esta primera media hora acá con Ivana, que se aprende mucho, la verdad que muy clara a la hora de explicar. Como siempre, estamos por medio de Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9. También los números de la radio, el número de la radio 1324-815204 y el de las redes 1324-815132. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Facundo Quiroga, 95.9.
Bueno, segundo bloque de consumo problemático. La verdad que está muy interesante la charla con Ivana. La verdad que se aprende todo el tiempo cuando viene una profesional que explica claro y bueno, que le da las herramientas a la sociedad, justamente que necesitamos trabajar mucho en eso. Estamos por medio de Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9. Ivana, me quedó resonando eso del tema de las redes, el tema de las series. Es como que no tenemos tolerancia a la frustración, ¿viste? No sabemos esperar, queremos todo ya. Estamos en un momento que queremos todo ya, queremos una serie ya, queremos una moto ya, queremos un buen trabajo ya, queremos todo ya. No sabemos el esperar, creo yo que el saber esperar hoy está medio que complicado. Poca tolerancia a la frustración, ¿cómo estás viendo eso?
Sí, sí, tal cual, digamos. Pero porque justamente todo lo que, o la mayoría de lo que nos rodea, se va prestando a esto.
Claro.
A que genere esta baja tolerancia a la frustración y al mismo tiempo eso hace que no podamos tolerar nuestro malestar.
Claro.
Entonces, quiero mirar, o sea, porque sabemos que todo esto responde a todo un mecanismo de recompensa a nivel también neuronal, ¿no? O sea, entonces también estamos sujetos. Es lo mismo que esto de como decías vos, mirar las redes. ¿Quién nunca se encontró, ¿no?, en una cola del banco, tipo, sin saber qué hacer, y miro el celular, pero no miro nada? O sea, lo miro de manera compulsiva, porque no puedo esperar, porque me aburro, porque necesito un estímulo, ¿no? Entonces, esa respuesta inmediata genera como cierto... ahí no me sale ahora la palabra, digamos, bienestar.
Claro.
O sea, que nos baja la ansiedad, nos baja la frustración, nos baja ese malestar propio de esto de que sí, que cada vez toleramos menos, ¿no? Esto de tengo hambre, pido ya la comida. Esto, no, los servicios de comida, Rappi ya, ¿no? El programa dice, ¿para qué cocinar si ya te traen cocinado, ¿no? O sea, lo mismo que las series, todo básicamente.
Esto es terriblemente fuerte. Yo siempre digo, antes de dormir no voy a ver mi celular y es imposible, sí o sí tengo que mirar, tengo que entrar en Facebook, tengo que entrar en Instagram, o todo sí o sí antes de dormir. Y es complejo, vos decís no lo voy a hacer y lo terminás haciendo. Es como que somos muy dependientes del celular, no vemos esta problemática, pues una problemática, porque si uno no lo sabe manejar, te trasnochás y después te levantás tarde y llegas tarde a tu trabajo, se transforma en un consumo problemático, ¿viste? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo se maneja eso cuando una persona no dice no lo voy a hacer y lo termina haciendo? ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, Bueno, primero que sí. Es una conducta que tiene que hacerse consciente, digamos, claro, para sí. la persona, porque si para la persona no es un problema, y bueno, nunca lo va a hacer, claro, digamos, sí. nunca lo va a ver como tal. Uh-huh. Pero sí es la verdad que tenemos que hablar de esto. Los dispositivos tecnológicos en sí no son un problema, son herramientas.
Son herramientas.
El sí. que los que los convierten en un problema somos nosotros.
Claro, sí.
Porque, bueno, se vuelve una compulsión hasta a veces, ¿no? De, y hasta una costumbre. Esto de mirar, como vos decís, el celular antes de dormir, cuando te levantas también, revisar las redes sociales, ¿no? Entonces, primero poder identificar que eso es antes, o sea, es indispensable. A ver, todos los médicos se recomiendan cuando tenemos problemas del sueño es hacer una higiene del sueño. 1 o 2 horas antes de dormir, no mirar ningún dispositivo, ninguna pantalla, sea celular, la tele, no tomar nada, bebidas energizantes, ni mate, ni azúcares, ¿no? O sea, poder tener una rutina lo más saludable posible, ¿no? Digamos, ¿con por qué? Porque eso también te ayuda a regular la ansiedad, y que eso también hace que también te genere el no tener el celular cerca. ¿A quién no le pasó de olvidarse el celular? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparte que nos duele, sí, ¿no? Nos duele perderlo, ¿no? Económicamente, ¿no?
Totalmente.
Pero sí genera eso de que, supongamos, lo dejamos en la casa, sabemos. No, me vuelvo. Y porque entre medio está en que se vuelve una necesidad estar comunicados, ¿no? Y la otra pata, digamos, o la otra cara, si se quiere mejor dicho, es que se vuelve como esta necesidad barra compulsión de estar revisando, de tener, de mandar mensajes, de mirar, como te decía, mirar las redes constantemente. O sea, no estamos mirando nada, pero al mismo tiempo es porque ya hay todo un sistema de, como te decía, de recompensa a nivel neuronal que hace que, bueno, listo, ya. No sé qué hacer, miro el celular. Y eso ya me atrae alivio. No miro nada, pero yo lo estoy mirando. Entonces eso en nuestro organismo le estamos enseñando que ante un estímulo o malestar hay algo que responde a eso. Y si no tenemos eso, no lo toleramos, digamos. Entonces es importante siempre poder, en principio, ser conscientes del uso que le damos a los dispositivos, a las redes sociales, ¿no? En cuanto a las redes sociales, es muy importante siempre, por ejemplo, de eso hablar con los adolescentes, sobre todo, porque en esto de que necesitan y tienen esta búsqueda de pertenencia y de identificaciones con los pares, ¿no? Todo el tiempo están, porque necesitan esto, ¿no? Ahí están, cuestión de mostrar. En general, la sociedad necesita mostrar, ¿no? Y siempre mostramos lo que queremos mostrar.
Claro,
nunca
sí.
vamos a mostrar lo malo, ¿no? Mm. Y en esto también surge el compararse, por qué tiene esto, lo otro, qué sé yo. Y bueno, y sí, o sea, pero tampoco somos conscientes de lo que del sacrificio, de lo que le costó a esa persona llegar hasta donde está o tener lo que tiene. No hacemos como todo ese análisis o esa reflexión cuando lo vemos, sino que genera esa sensación de ¿por qué yo no logro esto? Y por ahí con los adolescentes que son muy vulnerables en esto de la búsqueda de la identidad y que están como desarrollando todavía su personalidad, ¿no? Consolidar su identidad. Ojo al piojo ahí con eso, ¿no? Con el tema de las redes sociales. Por eso me parece siempre importante poder concientizar a la población sobre estas temáticas, porque cada vez hay más acceso, hay más cosas, redes. O sea, antes esto de las redes era el Fotolog. Y creo que antes había otras cosas, inclusive, que solamente, por ejemplo, eran unos pocos los que podían acceder al internet o a una computadora. O sea,
Eran los privilegiados.
Y hoy todos.
Claro,
todos tenemos por lo menos un celular o un acceso, ¿no? A las redes, al internet en general, ¿no? Entonces, bueno, por eso otra vez digo, es el uso o el mal uso que la sociedad o las personas le dan, ¿no? están para ayudar, son herramientas, pero bueno, hay que ser conscientes también y trabajar más en eso.
Totalmente, la adicción a las pantallas.
Exactamente.
Es lo que te no. Abarca todo, ¿no? Los ojos, todo entra por los ojos,
sí,
y bueno,
sí,
te termina
sí, sí.
Pasando por arriba si no tenés las herramientas para. Y si la tenés también.
Exactamente, sí. O sea, hablando de serie, me parece, sin hacer el chivo, ¿no? Pero me parece re interesante. Bueno, hay un montón de series, pero la que a mí más me fascina o me gusta, digamos, es la de Netflix, Black Mirror, ¿no? Sí. Que Black Mirror significa pantalla negra, ¿no? Porque uno ve el celular y es la pantalla negra.
Totalmente.
Y lo que plantea esa serie, que cada capítulo son diferentes, es como esta cuestión paradigmática de la tecnología, si se quiere, hoy en día, ¿no? Porque esto de, bueno, fíjate vos, antes, hoy es el celular, antes era impensable poder pensar esto de las Ray-Ban Meta, que son los anteojos que tienen para filmar, llamar, un montón de cosas, y algo que se plantea, ¿no? Y después, ¿quién te dice que el día de mañana, o sea, vamos a estar todo el tiempo expuesto a, hoy son los celulares, el día de mañana vamos a estar expuestos a eso, constantemente filmando, exponiendo todo lo que hacemos, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene su revés, ¿no? Porque alguna consecuencia siempre trae, ¿no? O sea, esto, las adicciones a las pantallas.
Y hablando de eso, el tema de las adicciones, cuando uno está en proceso de recuperación, lo que se le prohíbe a una persona que está en su recuperación, se le prohíbe el uso del celular, se le prohíbe el manejo de dinero, que no trabaje por un determinado tiempo. Y es como que, claro, porque todo esto también, el tema de las redes, el tema de la pornografía, el tema de todo eso corrompe en el proceso de una persona que se está. Porque no es solamente, como decimos, no es solamente el consumo, tiene que ver con la conducta también de la persona que está, se está recuperando y quiere salir adelante. No es solamente dejar de consumir el objetivo principal, pero también tiene que ver con la conducta, con el orden, con la disciplina, porque el adicto en la sociedad es una persona que está desordenada totalmente. No acata reglas, no acata normas, siempre hace lo que él quiere. Entonces también tiene que trabajar mucho el orden, la disciplina, la conducta, el entender que no es el tiempo de manejar celular, no es el tiempo de que trabaje todavía, no es el tiempo que maneje dinero, porque no es conveniente todavía. ¿Cómo está viendo esos procesos que se hacen en el tema de recuperación?
Bueno, me parece que pues yo pienso y trabajo desde otro lugar, digamos, que es la reducción de daños,
claro.
O sea, que no tiene que ver tanto con el prohibir. Sí me parece importante que la persona también tenemos que brindarle esas herramientas justamente para que pueda,
claro.
Conductuales, si se quiere, con el tema del dinero, con el tema de las redes sociales. Quizás sí, en un primer momento podríamos pensar, bueno, no, que no esté expuesto a ciertas situaciones, ¿no? Porque si la persona es como un consumo muy excesivo, quizás es necesario. Por eso me parece importante siempre analizar el caso por caso.
Caso por caso.
Porque si no, es como que nosotros le estamos privando, pero no le estamos dando herramientas para que pueda aprender a regular justamente eso, ¿no? Obviamente que cuando está en proceso de dejar de consumir, la mayoría de las veces está en internación, ¿no? Bueno, el tratamiento ambulatorio no se trata, o sea, porque son dos cosas diferentes, me parece importante plantear. Una cosa es el proceso de internación, que obviamente siempre se trata de que la internación sea el último recurso.
Totalmente.
Cuando el proceso ambulatorio fracasó o no funcionó, que es, ahí sí estamos hablando de que la persona está como alejada de todos los estímulos o de todos los entornos, del entorno, digamos, pero justamente la internación no es con el fin de prohibir, ¿no? sino que es una oportunidad de, en este momento, de brindarle las herramientas y de trabajar y elaborar, que a veces no son tiempos institucionales, ¿sí? Sino son los tiempos cronológicos o lógicos, mejor dicho, lógicos de cada persona. porque una persona puede avanzar más rápido que otras, pero eso no hace menos válido el proceso. Son procesos únicos e individuales y singulares de cada sujeto. Por eso me parece importante no comparar a todas las personas que están pasando por esto. Y el ambulatorio se trata de que la persona justamente no esté fuera de su contexto, esté con la familia, tenga una red de contención, y que por supuesto que si hablamos de una internación, porque son los casos más extremos, totalmente, ¿no? Y no significa que durante el ambulatorio también se sigan trabajando herramientas en esto de poder identificar aquellos momentos en donde el sujeto se siente estos deseos de consumir, en qué momentos, ¿no? Porque no todos consumen en todos los momentos, ¿no? No, en determinado momento, ante qué situaciones, cuando yo me siento así,
los desencadenantes,
¿no? O sea, y eso es lo que realmente, más que prohibirle el celular o el manejo del dinero, eso es lo que realmente le sirve a veces a las personas. ¿Por qué? Porque justamente la persona va a saber cómo actuar ante esa situación que la desborda, ¿no? Y va a poder, y va a saber, obviamente con la ayuda terapéutica, enfrentar a esas situaciones. Que no significa que la persona deje de sentir malestar, sino que lo pueda atravesar y tenga otras herramientas justamente para afrontarlas, sin caer en el consumo. Que a veces, inclusive, pueden ser personas que dejan de consumir y recaen, y bueno, no importa, seguimos, ¿qué pasó? Volvemos. Y eso genera mucha frustración y a veces vergüenza, y hacen que tampoco vuelvan, ¿no? O que la familia, por eso es importante también a veces trabajar, no a veces, siempre trabajar con la familia.
Totalmente.
Porque a veces la familia cree que no, consume porque es malo, porque yo le di todo, porque tiene todo, y no porque tenga todo, no tenga, o sea, o que nunca le faltó nada, significa que no pueda caer en el consumo, porque estamos hablando de otras carencias y de otras cuestiones. Sí, obviamente, no, eso no significa que minimicemos el malestar de las familias.
Totalmente.
Porque es sumamente agotador y frustrante, pero bueno, todos necesitan tener un acompañamiento y trabajar esto de que a veces las personas que padecen el consumo problemático muchas veces no tienen conciencia de situación. Y la familia cree que lo hace adrede, y no es adrede muchas veces.
Totalmente, ¿no?
Entonces, por eso es muy necesario trabajar sobre las herramientas, brindarle herramientas a la familia para que pueda acompañar o que pueda por lo menos entender esta problemática desde otro lado, ¿no? Sin minimizar el malestar de la familia.
No, totalmente. Ahí está el proceso de coadicción. Son coadictos también ellos. Ahí entra el tema que ellos pasan lo mismo que pasa el adicto, pero sin consumir. Sufren lo mismo que sufre él. Sufren, si el adicto sufre sueño, la familia sufre sueño. Si el adicto sufre hambre, la familia sufre hambre. La familia comúnmente no duerme. Bueno, nosotros hacemos el grupo de familia allá en Vilela. Parecemos que estamos en un velorio. Están todos rotos, están todos destruidos. Están todos cansados ya de luchar con sus hijos. Y no saben qué hacer, no saben cómo ayudarlo. Y ahí entra lo que decís vos. Darle las herramientas necesarias para que ellos sepan poner límites, ponerse firmes, hacerle entender a su hijo que tiene que hacer su tratamiento. Y también a la par hacer su proceso de ello, porque ellos también necesitan ayuda.
Sí, exactamente, la implicancia tanto del paciente, ¿no? Como así también de la familia,
claro,
porque
sí.
Muchas veces nos encontramos con familias que depositan todo en una internación y no es así.
Claro.
No es así, todos tienen que estar implicados.
No, totalmente, ¿no? La familia, el equipo de trabajo y la voluntad y la conciencia del usuario, son, si las tres patas están unidas, y probablemente se pueda salir, pero si una no está unida, si la familia viene, lo deja, lo deposita y se va, y no viene, no ayuda, no acompaña, y va a ser difícil. Si el equipo interdisciplinario por ahí trabaja, el trabajo no está funcionando, y bueno, no va a funcionar. Si no hay voluntad, no hay conciencia, que es lo más difícil, despertar la voluntad y la conciencia en la persona, y es dificilísimo. Hay que trabajar, tienen que estar unidas las tres patas, como decimos nosotros. Si las tres patas están unidas, y probablemente, no te digo que vamos a tener éxito, pero se va a poder lograr un objetivo de poder salvarle la vida a la persona. Y de hecho está, gracias a Dios, hemos comprobado que hasta hoy en día están, porque las tres patas están unidas. Uh-huh. Todos los miércoles tenemos grupo de familia, el equipo trabaja de lunes a viernes, de lunes a lunes con los usuarios. Uh-huh. Y gracias a Dios se despierta la voluntad y la conciencia de entender que la persona necesita ayuda y que se está muriendo. Uh-huh. También cada vez se le está escapando la vida. Uh-huh. Y es complejo, pero la familia es fundamental. Si la familia no está en los procesos de recuperación, y va a ser complicado. Uh-huh. No es venir, dejarlo, irte, no, hacerte cargo. Uh-huh. No, vos también tenés que involucrarte, vos también tenés que estar. Uh-huh. Vos también tenés que apoyar, porque ustedes también son parte de esta recuperación.
Sí, por supuesto, porque además es el primer, la familia es quien contiene después de la internación, o que contiene durante el tratamiento ambulatorio. Uh-huh. Y es también importante, es tan importante como el tratamiento. Uh-huh. ¿No? O sea, bueno, porque es, no hay mejor cosa que te contenga tu familia. Claro, claro. Y es lo que le motiva y le da fortaleza también a los pacientes de poder seguir, que a pesar de equivocarse a veces, tiene una familia que lo acompaña y dice, bueno, ya está, lo importante es que lo estás haciendo, ¿no? Lo estás haciendo, y eso motiva más al paciente, porque muchas veces justamente esto surge, el sentimiento de la sensación de desesperanza, porque ¿para qué voy a hacer el tratamiento? Si mi familia no me quiere, no me hable, ¿para qué? No valgo nada. Y bueno, y ahí es el doble, ¿no? Porque tenemos que trabajar con ese paciente de que, bueno, está bien, quizás no cuenta con una familia de contención, pero su vida vale igual. Totalmente. ¿No? Y que este tratamiento no lo está haciendo por la familia, es por la salud de uno, ¿no? Entonces, por eso cuando viene el paciente dice, y no, y yo vengo porque mi familia, tal cosa, ajá, ¿y vos qué querés? Porque ahí también está, cuando uno lo hace por terceros, tampoco hay, ahí donde está la implicancia de uno. Entonces ahí también quizás haga que no haya una adherencia al tratamiento, porque no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo quizás hasta por obligación, te diré. Entonces no hay tratamiento posible cuando no hay una implicancia por parte del sujeto, digamos, que es sumamente importante en el tratamiento, en cualquier tratamiento.
Totalmente, y comúnmente la mayoría de los casos viene porque la familia le trae, o viene obligado por la familia. Mm. Después, gracias a Dios, el usuario, la persona que quiere hacer un proceso de recuperación, encuentra un sentido ahí.
Sí, exactamente.
Su sentido de pertenencia, se halla, le gusta y empieza a trabajar, empieza lo primero a limpiarse, mm-hmm, a trabajar todo eso, y después va encontrando la actividad, le gusta, va encontrando el sentido.
Exactamente, sí, por eso. Mucho eso. Por eso tampoco todo es malo, ¿no? Claro, a veces sí es necesario seguir como ahí trabajando con el paciente, ¿no? Que es así. A veces hay que ponerle el cuerpo a las cosas hasta que involucrarse, ¿no? En el sentido no personal, sino éticamente, de poder, que para que la persona pueda. Tampoco nos vamos a jugar de salvadores, porque salvadores no somos. No. O sea, somos profesionales y también tenemos las limitaciones, y la limitación es el paciente mismo. Porque podemos brindar todas las ayudas, pero también hay una parte del otro lado.
El otro lado tiene que poner su parte.
Exactamente.
No, entender que no se puede salvar a todos, no podemos salvar a todos. No hay que enfocarse en los fracasos, porque te enfocas en los fracasos, te deprimís.
Sí, obvio.
Porque va a haber más fracaso que victoria en esto.
Exactamente,
pero
sí.
Pero enfocarse en los pequeños logros, en las vidas que uno salva, en la minoría que uno pueda salvar y pueda ayudar, enfocarse en eso. Uh-huh. Y no enfocarse tanto en los fracasos, porque te terminás bajoneando, te terminás poniendo triste, porque no se puede salvar a todo. Esa es la realidad de esta problemática, de esta enfermedad, que no, es imposible, y uno tiene que entender eso, ¿viste? Pero es importante lo que estás diciendo vos, el no involucrarse tanto, porque ahí donde entra lo afectivo y puede jugar, también uno tiene que trabajarse uno mismo.
Para éticamente siempre tiene que ser así, digamos, porque cuando trabajamos con los pacientes, con pacientes, así sea la problemática que sea, Y nosotros no somos Ivana Huitoni, claro. ¿No? O sea, es la licenciada, o sea, somos profesionales. Y es una postura y una posición ética la que estamos tomando frente al paciente, ¿no? Y me parece muy importante eso, trabajar. Que esto no significa que uno lo haga de manera así como, que no se malentienda de que lo hace de mala gana, ni mucho menos, sino que uno como persona, ¿no? Hay que hacer un trabajo, ¿no? Porque cuando nos involucramos con personas, como personas, y ahí sí nos vemos en un brete, porque sí, ahí lo vamos a tomar como algo personal, y no es algo personal. No es que fracasamos de manera personal, sino que, bueno, es importante, bueno, a ver qué pasó con este caso. Bueno, para tener en cuenta, trabajar más con la familia, encarar la situación de otra manera, hablar de otra manera, abordar de otra manera el caso, ¿no? Pero éticamente y profesionalmente, no como persona.
Totalmente, y es lo que ahí donde uno tiene que aprender a separar, ¿viste?
Exactamente.
El equilibrio entre la mente y el corazón, que es lo que más cuesta.
Claro, sí,
encontrar
sí,
ese
sí.
equilibrio de ser empático, tener corazón,
claro.
Y al mismo tiempo también usar la mente,
la objetividad.
La objetividad de eso, y eso es lo que cuesta también en estos procesos, porque vos lo escuchás, lo atendés y por ahí te cuesta no empatizar.
Claro, sí, son historias de vida a veces muy fuertes, ¿no? Jodidas. Imposible, ¿no? Sí. Como... ahí, pero bueno, es importante siempre tener este trabajo de análisis propio.
Totalmente, como siempre estamos por medio de estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga en la 95.9. Los números de la radio 1324-815204 y el de la red 1324-815232. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Facundo Quiroga, 95.9.
El bloque de consumo problemático, la verdad que está muy interesante acá la charla con Ivana, se aprende mucho, la verdad que es muy importante eso de saber concientizar y saber qué hacer en el tema de consumo problemático, de adicción, así que la verdad que contentísimo y gracias a Medio de Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga que nos da este espacio para hablar de esta problemática, de hacer viral esta grave problemática que está causando mucho inconveniente hoy en la sociedad. Ivana, te pregunto, hoy en día uno de los grandes problemas que tiene el ser humano, el adolescente, el adulto, es que yo estoy notando, pero que vemos, es que no sabe para qué se levanta cada día a la mañana. Ese no encontrarle el sentido a la vida, él no sabe para qué te despertaste, o sea, ese vacío existencial, como decimos nosotros, que en filosofía, o sea, que por qué la persona, obviamente que le cuesta encontrar el sentido a la vida, le cuesta encontrar un camino, un rumbo y... es como que se levanta en modo automático, me levanto por levantarme nomás y no sé qué hacer o a dónde voy. Y eso por ahí también le cuesta a la persona encontrar un proyecto de vida, una meta, un objetivo. ¿Cómo está viendo eso?
Bueno, la verdad que eso es bastante complejo, hablar de la búsqueda. Ay, o sea, es que qué interesante que digas esta frase, la búsqueda del sentido. Hay un libro
Víctor
muy...
Frank.
Exactamente.
Sí,
¿no?
Lo leí, por eso te digo.
Me encantó, sí. Yo lo leí en la facultad y es sumamente interesante leerlo a él.
Sí.
Además que es una lectura súper sencilla y llevadera y él te habla justamente ahí que más allá de la adversidad justamente por la cual la estaban pasando, porque bueno, para contextualizar al público, Víctor Frank es un autor, en su momento pasó por esta época de los nazis, se encontraba en uno de los, si se quiere, como guetos, ¿no?, en donde estaban ellos. Y que, bueno, se murió toda su familia, inclusive hasta su novia de esa época, y fue el único sobreviviente de toda su familia, ¿no? Y lo que él habla y enseña, digamos, es que él, a pesar de la adversidad, de la hambre, frío, no falta de contención, etcétera, de toda esa adversidad de ese momento, él buscaba un sentido, ¿no?, que era el día de mañana cuando saliera, ¿no?, porque el sentido de él era salir, ¿no?, de sobrevivir a esa época, ¿no?, y escribir su libro, que el libro que lo hizo, la búsqueda del sentido, lo escribió estando en el gueto.
En el campo de concentración.
En el campo de concentración, exactamente. Sí. No me salía la palabra.
Sí, sí, sí.
En el campo de concentración. Entonces, creo que hoy estamos tan llenos, llenísimos de sobreestímulos, porque ni siquiera son estímulos, son sobreestímulos, pantalla, tecnología, moda, bombardeo, esto para ser feliz, necesitas el celular, necesitas esta ropa, necesitas el cuerpo, las mujeres, esto de los Ozempic, ¿no? Esta que es esta medicina que empiezan a Estados Unidos, porque es para la diabetes, después empezamos a ver celebridades que bajaron así, ¿no? Otra vez consumismo. Consumismo de una estética, de un producto, de una fantasía, de una solución mágica, porque a quién no le frustra querer bajar de peso y ahí, ay, tengo ganas de comerme una hamburguesita. No, bueno, tipo.
Queremos bajar de peso y queremos comer rico al mismo tiempo.
Exactamente, ¿no? Y al mismo tiempo no queremos cocinar, no da pereza.
Sí, sí.
Entonces, de esta cantidad de sobreestímulos, ¿no? Entonces, como que, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No encuentro y creo que la búsqueda del sentido es muy particular de cada uno. También creo que también tiene que ver con esto de la singularidad y que a veces no hay lugar a la singularidad de cada uno. Porque si no sos de tal, que siempre pasó, pero hoy quizás con las redes estamos más dispuestos.
Peor todavía.
Capaz se nota mucho más o se lo siente mucho más que si yo no soy de parte de esto, o que si no me gusta esto, o que si no me he visto, o que si no lo tengo, o que si no hablo, o que lo que sea, ¿no? ¿Qué hay de mí? O sea, ¿qué hay de mi propio deseo? De lo que a mí me gusta, ¿no? ¡Ay, qué raro que sos! Antes, por ejemplo, no sé, me parece importante, o sea, qué sé yo, algo que se da mucho, esto del otaku, ¿no?
¿Otaku?
Antes, hablar de otaku era de cada 10 un chico, hoy de cada 10, 9 son otaku, vamos a decir, o sea, que te quiero decir que le gusta el anime, que está metido, que, ¿no? O sea, pero porque también hay una industria que está creciendo, ¿no? Y antes era otaku, era raro, el que no se bañaba, etcétera, y hoy es normal, o sea que todos son. E inclusive hasta a veces sigue siendo un poco raro, ¿no? Pero justamente tiene que ver con esto, estamos invadidos de sobreestímulos que después no sabemos qué hacer con esto que tenemos.
Claro, sí.
Nos aburrimos de todo, de la sobreabundancia, porque hoy tengo esto. Ok, después mañana quiero otra cosa y quiero más, y quiero el mejor teléfono y el próximo modelo y que ya esté este modelo, no, porque el otro y así y después nos encontramos con que esto no me llena y ahí aparece como esa sensación del vacío de que tengo un montón de cosas pero no me llenan, ¿no? Y entonces pero porque tiene que ver con esto, con los mensajes que nos encontramos y que el, por eso una vez más digo, el problema no está en el artículo, en el dispositivo o en lo que sea, sino el uso o el sentido que uno le da a lo que uno tiene, ¿no? Porque a veces no podemos, podemos no tener la mejor casa, el mejor teléfono, el mejor celular, pero somos felices con eso que tenemos. Totalmente. Y es suficiente, ¿no? Y no necesitamos mejores cosas. Porque eso me llena, porque mi felicidad o el sentido está en trabajar, en encontrarme con mi familia, con mi pareja, compartir con mis hijos. En eso está, no en tener el mejor celular.
Vos sabés que justamente viniendo al caso, el viernes pasado le traje una invitada, Eliana, que es una contadora pública, le mando un saludo, que ella contaba que ella siendo contadora pública no le llenaba su profesión. Es como que no le sintió un terrible vacío y eso le llevó a una depresión.
Uh-huh.
Y es como que ella necesitaba encontrar algo más, algo uh-huh. que le hiciera sentir bien. ¿Y qué hizo ella? Empezó a ayudar en temas de adicciones.
Ajá.
Y ahí le empezó a encontrar el sentido a su vida y hoy le llena más ayudar en temas de sus adicciones que su propia profesión, que es uh-huh. ser contadora pública con todo lo que eso conlleva, ¿viste?
¿Sí?
O sea, a ella la plata no la hacía feliz.
Ajá.
La hace feliz el ayudar. El
exactamente.
Servir. Y ahí viene con lo que vos estás diciendo, el caso de lo que vos estás diciendo.
Exactamente, porque uh-huh. a veces uh-huh. tenemos mandatos.
Claro.
¿No? Mandatos de tenés que ser profesional, tenés que tener una casa, tenés que tener familia, tenés que tener auto, perro, hijo, todo.
Claro.
Y tipo, ok, conseguimos todo eso, ¿y después qué? Y pero era un deseo propio.
O lo hacía porque mi mamá me pidió.
Exactamente. Mm-hmm. Le pasa a los estudiantes, mm-hmm. a los chicos, a los jóvenes. No me gusta esta carrera. O ni siquiera asisten con eso. Porque tienen que pasar para decir un montón, no me gusta esta carrera. Empiezan con que me cuesta levantar, no presto atención. Empecé bien, pero me empezó a ir mal. No le pongo onda. Y empiezan como un montón. Y cuando vos empezás a indagar y cómo viene, y cómo lo elegiste, y cómo fue el proceso, ¿verdad? Y aparece esto. Porque mi papá y el abuelo y el tío y el mengano y el sultano y toda una historia familiar fueron abogados. Entonces él también o ella también tenía que ser abogado. O está mal visto, ¿no? Qué sé yo, una profesión. O X. No, pues sos peluquero. No sé, digo, mal y pronto, no.
No tenés futuro con eso.
Exactamente, sí. Y por ahí no tiene que ver con la profesión. Tiene que ver con el talento, con las ganas, con lo que uno le pone. Porque ¿cuántos casos hay de que gente que empieza de abajo con un emprendimiento después prospera un montón, ¿no? Y capaz no tuvo como una formación técnica, ¿no? Sino que bueno, fue aprendiendo. Obviamente las personas se van adquiriendo herramientas, pero no necesariamente un título. Entonces, por eso me parece importante como que tiene que ver con el talento, ¿no? De cada uno, las oportunidades también, ¿no? Porque tampoco hay que generalizar, no todos son pobres porque quieren, sino porque las oportunidades a veces no se dan, ¿no? Entonces, eso, estamos llenos de mandatos que tienen que ver con todo esto. Otra vez la publicidad de Coca-Cola, para que estar feliz en familia, la coca en el medio.
Coca, sí. Totalmente. Y hoy dijiste algo importante, o sea, el tema del obstáculo, todo, cuando ¿Qué persona está capacitada para decir que una persona es normal? ¿Viste? Cuando dicen, no sos normal, ¿viste? ¿Y quién es que está capacitado para decir que una persona es normal o no es normal? ¿Por qué? ¿Viste? Siempre escucho eso y tengo ese debate, vos no sos normal, ¿y en qué teoría te basás vos, en qué te basás vos para decir quién es normal y quién no? Hay una frase de Foucault que dice, lo único normal es lo diferente. Todos somos diferentes, todos somos distintos.
Sí.
¿Quién es alguien para decir que una persona es normal o no? Eso nos pasa mucho en esta sociedad, que uno dice, bueno, sos normal, ¿por qué? Pues no tenés hijo, no estás en pareja, o tenés 30 años, todavía no estás juntado, no sos normal vos, no sos. ¿Y con qué análisis haces ese?
Claro.
¿Por qué pasa eso?
Y porque justamente tiene que ver con esto, con los mandatos de que da determinada edad, claro. Tenés que tener hijos, tenés que tener una carrera, tenés que ser alguien. ¿Qué es ser alguien?
¿Y sí?
¿Qué es ser alguien? O sea, ¿qué sería ser alguien, no? O sea, y eso tiene que ver con lo que uno quiere. Claro. O sea, podés ser feliz siendo barrendero y no te falta nada. O sea, no sé, digo, porque por eso digo, a veces tiene que ver con eso, con el sentido que uno le da a las cosas, con lo que a uno le, en la búsqueda de eso, porque también eso es importante también por ahí tener metas, ¿no? Porque es lo que lo incentiva a uno a mejorar con uno mismo, no para con los demás. Porque nosotros no le debemos nada a nadie.
Claro.
No tenemos que demostrar nada a nadie más que a nosotros mismos. Que si uno estudia una carrera o se va superando o va cambiando o lo que sea, sea por búsqueda de superarse a uno mismo. Totalmente. Porque a uno le hace bien, porque a uno le gusta estudiar, porque a uno le gusta investigar en otras cosas, ¿no? Hay gente que sabe un montón, no porque haya estudiado, sino porque tiene mucha curiosidad sobre diversos temas. Y vos decís, ¿y vos qué estudiaste? No, investigué nada más. Y se obsesiona con eso y sabe un montón y listo, está. Satisfació su búsqueda, su necesidad de conocer y sigue con otra cosa. Pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con cada uno. y que además tiene que ver con esto de por ahí a veces con el tema de los chicos cada vez desde muy chiquitos están expuestos a las pantallas, ¿no? Y no, quizás a veces desarrollan como esta curiosidad de la novedad, ¿no? Del experimentar con cosas, con que todo esto de conocer, de la capacidad de experimentar, es desde muy chiquito, con esto de justamente de darle, brindarle con los estímulos, viste que a los niños de bebé le das masilla con objetos blandos, duros, porque tiene que ver con eso, con empezar desde muy bebé a explorar todos estos sentidos que el día que cuando somos adultos se resume en esto, ¿no? De la curiosidad y también de la flexibilidad, ¿no? De buscar y sentirse tranquilo y seguro que cuento con una familia que me va a contener si quiero otra cosa.
Justamente tocaste un tema clave. ¿Qué opinás que se le dé el celular desde muy temprana edad a un chico? Y que ahora se le da de los 6, 7 años, tienen celular ya. ¿Cómo está viendo eso? Según los profesores, la mayoría te dice que a partir de los 12 en adelante hay que dar. ¿Cómo vos de tu mirada?
Claro, sí. Tiene que ver más también con una cuestión del desarrollo neurológico de los niños, ¿no? Que tiene que ver que atencional y cognitivo, justamente de esto de estar expuesto en las pantallas. Por eso no es recomendable de que los niños tan chiquitos estén expuestos a las pantallas, porque son estímulos como muy inmediatos y son biberones, chupetes electrónicos, porque cuando le sacas ese estímulo explota el niño, o sea, llora, derrinche, o sea, cero frustración. Entonces, pero también otra vez hablamos, el problema no es el objeto, sino que hay un adulto que no está presente, que no está regulando, ¿no? Ahí estamos hablando de adultos ausentes, ¿no? Porque el problema no está quizás en el que le demos el objeto, sino que no hay un adulto que regula. Igual que cuando estamos hablando de los 12 años, vos a un chico de 12 años, o sea, le vas a marcar un límite que tiene que ver con eso, de tal hora a tal hora, después hace tu tarea, hace tus actividades, etcétera. Que eso también hace que el adolescente, el niño, desde muy bebé, aprenda como a regular de alguna manera inconsciente los momentos, los límites, la capacidad de espera, el desarrollo también neuronal y cognitivo, ¿no? Porque también tiene que ver de que cuando hablamos de ciertos juegos, siempre que hablamos de estos jueguitos de los celulares que son tipo cortitos. Cortitos y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, eso tiene que ver también con el tema de la atención. La atención, ahí nosotros estamos como haciendo una especie de reforzamiento de que mi atención solamente puede durar un lapso. Entonces después nos encontramos de que el adolescente o el niño le cuesta mantener la atención ante un estímulo, por ejemplo, en una clase o en una situación, porque le estamos sacando la capacidad del juego, de la exploración, de la experimentación con otras cosas, ¿no? Y que no tienen que ver con un estímulo cortito, ¿no? Como son los juegos de los celulares. Después de la Play y todas esas cuestiones, sí, es a nivel mucho más complejo porque requieren otras habilidades más desarrolladas. Pero cuando hablamos de las pantallas, justamente tienen toda esta cuestión de termino, sigo, termino, sigo, termino, sigo, termino, sigo, ¿no? Y como decía hoy, todo eso genera un sistema de recompensa a nivel neuronal. Totalmente. Que condiciona a la larga.
Totalmente. Y lo que estuvimos hablando hoy, si se trabajara más el tema del rol de la madre, la comunicación y los límites, se podría evitar una cantidad de cosas, que el chico vaya.
Y de los padres, de los ojos, padres también, sí, porque si no hablamos de que la madre nomás y,
no.
Los y padres, es una la parentalidad es compartida.
Sí. El chico tiene que aprender a tener límites de chico para que cuando sea grande sepa decir que no a las tentaciones que se le pueda presentar, porque se le va a presentar cantidad de tentaciones, tiene que aprender a decir que no. Y eso te lo da los límites, te lo da la comunicación, la escucha. Los padres tienen que estar presentes, como decís vos también, ellos tienen que, tienen que hacer. O sea, la otra vez le traje a otra psicóloga y ella decía que últimamente los hijos están gobernando las casas de los padres. Es como que ellos tienen el dominio, quieren algo ya, tienen un celular ya, quieren una play ya, todo el tiempo. No sé cómo estás viendo eso vos, si tenés la misma mirada.
No sé, sí, la verdad que no sé si están gobernando, pero sí me parece que va en las mismas líneas que venimos hablando de la falta de límites o de padres ausentes, o que también a veces decimos padres ausentes, pero porque todo el día están laburando para cubrir una necesidad, y que por no aguantar el berrinche terminan cediendo, o por el temor de que pasa a veces, de que no, que del amor que está en juego, ¿no? Que no tiene que ver con esto de no, porque si le digo que no se va a enojar y me va a decir, y me dijo que me odia, ¿no? Porque a veces nos encontramos con estos discursos en las madres, me odia, me dijo que soy la peor madre. Y sí, por supuesto que te va a decir que sos la peor madre si le estás diciendo que no al celular nuevo. Pero eso no tiene que ver con que seas la peor madre. A veces los límites se plantean así. Cuando hablamos de límites, no hablamos desde un punto de vista autoritario, el no porque no y porque yo lo digo, porque ahí es peor. Nosotros, a los niños, a los adolescentes, obviamente que siempre que ponemos límites, acorde, tenemos que explicarlos o ponerlos de acorde a la franja etaria de nuestro hijo, digamos, o sea, porque un bebé, un niño de 2 años, no le vamos a estar diciendo, no, hijito, hijita, esto yo no te doy porque te va a hacer mal. No, vení, vamos a jugar. No, ahora no, vamos encontrando las herramientas. Cuando hablamos de adolescentes es no, en este momento no, y ser firmes por el motivo y mantener, porque a veces decimos, no, estás castigado. Y a los 2 segundos, tipo, cedemos. Entonces estamos mandando mensajes erróneos a nuestros adolescentes. Entonces el límite tiene que venir con una firmeza y con una coherencia. No, y no ponernos tampoco y ponernos al mismo nivel de que si nuestro hijo nos grita, nosotros seguimos gritando y gritamos y es un solo grito y no nos entendemos, porque ahí es donde genera el caos, sino que tenemos que ser firmes, claros, ¿no? Desde el respeto también, porque si nosotros queremos respeto de nuestros hijos, también tenemos que tratarlos con respeto.
Sí, lo que pasa también es que cuando uno dice la palabra límite, es como que se malentiende, ¿viste? Que es prohibir todo.
Claro.
Los límites no te limitan, los límites te liberan.
Claro, porque sí, enseñan.
Te enseña. Vos teniendo límites vas a aprender mucho y te va a liberar cuando vos, como digo, cuando crezcas, gracias a esos límites que mamá y papá te puso, vos vas a aprender a decir que no, porque en su momento te enseñaron, te dijeron esto no es así, esto no es así, no te puedo dar un chocolate porque te hace mal, te va a doler la panza, no te puedo dar ahora. Y bueno, ahí se trabaja la tolerancia a la frustración.
Claro, sí, quizás no voy, mañana pasado, digamos. Entonces, enseñarle también y emitir mensajes de donde que no es que te prohíbo porque, claro, porque sí, porque no hay una, porque genera más frustración también en los hijos, ¿no? No entiendo. Si ayer me dejaste salir, hoy ¿por qué no me dejas salir? Y no, amor, porque hoy ya no me da la plata para todos los días, ¿no? La semana que viene, o salir, o arreglar, porque también eso, poder arreglar con los chicos, negociar, ¿no? Dentro de los parámetros, ¿no? Saludables, ¿no? Pero también cumplir. Ojo con eso también. Porque las padres también pasa que prometen pero no cumplen.
Exactamente. Y ahí es donde juega la frustración de todo el chico.
Claro.
Todo eso. Y es importante eso, el tema de los límites y entender que no es una palabra prohibir, sino también se trabaja mucho eso en los chicos. Como dijimos, es muy importante el rol, la comunicación. Los padres tienen que estar presentes, que yo creo que es una de las materias de prevención para trabajar mucho con las personas, con los chicos ya de una temprana edad. Y hay que hacerlo, tenemos que comprometernos en hacerlo, la verdad que es muy importante eso. Y todo esto se lo hace viral por los medios, todo esto es muy importante, hablando, como estamos hablando con Iván acá, que nos está enseñando, nos está dando herramientas para trabajar en las familias, que es muy importante. Y todo eso se lo debemos a medios de estrategia, en simultáneo con Facundo Quiroga en la 95.9, que nos da este espacio para poder hacer viral estos problemas, para hacer viral esta grave situación que estamos pasando, que las familias pasan con las personas que lamentablemente caen en la adicción, y trabajar desde chico ya. Por eso es muy importante que haya estos espacios para poder debatir, para poder hablar y encontrarle la vuelta a esta grave situación. Así que la verdad, muy importante. Los números de la radio de medios son 1324-815204 y de las redes sociales 1324-815132. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Último bloque de consumo problemático. La verdad que muy interesante la charla acá con Ivana. Estábamos debatiendo y concientizando y aprendiendo por sobre todas las cosas. La verdad que muy, como siempre digo, cada invitado que viene nos enseña, nos da una herramienta para seguir sobrellevando esta difícil vida que tenemos todos, ¿viste? Que no es nada fácil sobrellevar todo lo que la vida te propone. Ha sido muy interesante. La verdad, como siempre, estamos por medio de estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9. Los números de la radio de medios, 1324-815204, y el de las redes sociales, 1324-815132. Ivana, nos metemos en un campo difícil, pero vamos a abordarlo de la manera que se pueda. Salud mental. Tema que, ¿cómo ves eso que lo te pregunté hoy? ¿Se habla más de salud mental hoy en día o todavía hay un tabú, hay cierto miedo, hay cierta inseguridad, confusión? ¿Cómo estás viendo eso?
Sí, sigue siendo de alguna manera cierto tabú. No sé si la palabra es tabú, digamos. Sí, lo que abunda hoy en día es como toda esta cuestión del bienestar, de la toxicidad, de, creo que es como que se habla de salud mental, pero como disfrazada, más otra vez de mandatos, ¿no? De soltar tóxicos, responsabilidad afectiva. O sea, cada vez se le pone más nombre a red flags, red green, no sé qué, ¿no? Entonces como que a cada cosa, y es... me parece que cuando hablamos de salud mental sí es importante justamente esto. No necesariamente a veces tenemos que tener grandes recursos, o estamos hablando de una patología o un padecimiento mental, digamos, sino que tiene que ver con esto de poder llegar a fin de mes, poder tener un trabajo estable, poder tener una familia que te contenga, un vínculo saludable, digamos, de alguna manera, vínculos que te contengan, ¿no? O sea, eso hace a la salud mental.
Justo me diste el pie para preguntarte eso. ¿Se puede pensar en una salud mental si la persona no tiene acceso a la educación, no tiene acceso al trabajo, no tiene acceso a la vivienda, no tiene acceso a muchas cosas? ¿Se puede pensar en una salud mental si no tiene todas esas necesidades básicas cubiertas?
Y no, la respuesta es no, porque ya mismo, vos mismo lo dijiste, son necesidades. Claro. La salud y la educación son básicas, claro. Digamos, son derechos que tienen la persona, ¿no? O sea, justamente para tener herramientas, para justamente poder trabajar y desenvolverse, y básicamente sobrevivir en una sociedad, digamos, cambiante y compleja todo el tiempo, ¿no? Demandante, que hablamos de productividad constante, de que si vos no estás produciendo, no estás haciendo, no, que eso también a veces genera culpa. Si no estás haciendo algo, es como que la palabra ocio o descanso es mal visto, o la palabra vacaciones son mal vistas, porque es como que no estás trabajando, no, claro, estás produciendo, no estás haciendo algo productivo, no estás contribuyendo a la sociedad. Ok, sí, pero ¿y uno qué? O sea, sí, como decía Freud, el trabajo dignifica y también es salud, ¿no? El amor y trabajo es salud, ¿no? Porque el trabajo significa, y no podemos hablar de salud si no tenemos un trabajo digno, bien remunerado, un trabajo estable, con acceso a la salud. O sea, tenemos que pensar de que cuando hablamos de salud mental, estar enfermo físicamente también nos genera malestar psíquico, y cuando estamos psíquicamente mal también somatizamos, el cuerpo habla, ¿no? O sea, entonces no podemos hablar de cuerpo y mente, psiquis, como esferas separadas, sino que son una misma cosa, ¿no? Porque lo que uno calla, el cuerpo habla, ¿no? ¿Cuántas personas, digamos, están atravesando momentos súper estresantes, difíciles, desbordantes y no duermen, tienen problemas de gastritis, tienen problemas de salud? O sea, es increíble cómo el estrés crónico, porque hablar de estrés es saludable. O sea, está el estrés saludable, vamos a decirlo, que es este que... la primera señal de alarma, cansancio, fatiga, le escucho a mi cuerpo, bajo un cambio, porque nos habla, ¿no? El cuerpo nos habla, ok, cierto nivel de estrés es bueno, pero hay que saber escuchar. El problema es cuando no lo escuchamos y se vuelve crónico y produce estragos en el cuerpo, ¿no? Que lo primero que a veces sucede es que te trae problemas gastrointestinales, ¿no? Porque el sistema digestivo está conectado a nuestro cerebro, ¿no? Y es lo primero que afecta. ¿Quién no ha dicho, me puse nervioso y me dolió la panza, tengo un nudo en la panza, no puedo comer, me da ganas de vomitar, ¿no? O sea, súper conectado. Entonces, sí, la salud mental es multicausal, y que por supuesto que si no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, no podemos hablar de salud mental, por supuesto que no.
Ya que lo nombraste a Freud, los dos grandes trastornos de este tiempo, que son la ansiedad y la depresión, Freud dice que una de los trastornos más complicados, yo por lo menos lo leí, que es la depresión, vino a exterminar la vida del ser humano. Él lo llamaría la pulsión de muerte, lo llamaría él, en sus dichos.
Claro, sí.
¿Cómo estás viendo eso? Que la depresión es algo muy difícil de tratar más en este tiempo. Es complejo.
Sí. Por eso digo, es un padecimiento mental bastante complejo, porque es necesario la detección a tiempo de este padecimiento y que la persona tenga acceso fundamentalmente a la salud, ¿no? A un tratamiento y que también una contención, porque no es fácil. No es que el paciente no se levante en la cama o no se baña porque no quiere, simplemente porque no puede, porque va más allá de su voluntad, digamos, hay algo ahí que no le permite, que requiere tratamiento, digamos, y que no es fácil, no es fácil. Pero porque, bueno, tenemos como dijimos hoy, hay mucho malestar actualmente a nivel social que quizás no llegan a una depresión, pero que sí hay ahí un malestar crónico que hace que la persona no pueda, digamos, sea una mochila muy pesada en el día a día. Y en esto de normalizar el tener que trabajar a pesar de malas condiciones o sentirte mal, también genera culpa de no querer levantarte a ir a trabajar presentarte a trabajar a un lugar donde no te sentís bien o que no estás bien remunerado, ¿no? Porque no es fácil decir, si no te gusta, renuncia. No, hay muchas cosas en juego a veces. No es una cuestión de cambiar de trabajo como que uno cambia de remera. Es complejo abandonar un trabajo, sobre todo cuando uno tiene familia, tiene muchas responsabilidades, ¿no? O sea, y es muy difícil. A los jóvenes hoy en día le cuesta mucho, mucho encontrar un trabajo.
Totalmente. Comúnmente la depresión empieza por la pérdida de algo. Cuando vos perdés algo, o la mayoría de los casos empieza por eso. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Freud, que es: recordar es la mejor forma de olvidar, porque es como que uno tiene que no olvidar lo que le pasó en su pasado para tenerlo en cuenta, para trabajarlo en el presente, ¿viste?
Claro, recordar, elaborar para no repetir, digamos, ¿sí? Porque es como que lo que te quiere decir básicamente, quizás en términos más simples, Freud, es no esconder el malestar abajo de la alfombra, porque al fin y al cabo después se vuelve una montañita imposible de ignorar, ¿no? Y eso sale a la luz de alguna u otra manera y terminamos repitiendo los errores, o lo que suceda. Entonces, por eso es necesario poder elaborar, trabajar, adquirir herramientas para no volver a repetir, ¿no? Sea lo que sea.
Totalmente. Y otra cosa que se está viendo mucho en el tema de las adicciones, que volvemos al tema ese, es que las patologías duales lo único que hacen es complicar el cuadro. Si ya con la adicción es complejo, imagínate con una patología dual, aparte, como esquizofrenia, como ansiedad, como depresión, como psicosis, lo único que hace es complicar el cuadro de una persona que la está peleando en tema de adicciones. Y lo vemos todo el tiempo, lo vemos allá, acá, por todos lados. El que trabaja en Salud Internaciones sabe todo lo que tiene que trabajar con esa persona y lo que el equipo, en realidad, el equipo interdisciplinario tiene que trabajar con esa persona que, aparte de tener la adicción, tiene algo dual que complica toda la situación. ¿Cómo está viendo eso?
Sí, la verdad que hablar de patologías duales es bastante complejo, porque hay que entender de que cuando hay un padecimiento, o sea, una estructura psíquica como una psicosis, una esquizofrenia, que es algo que está fuera del control de la persona, padecerlo, digamos, hay algo que sucede con las patologías duales, que de entrada hay un juicio desviado. Cuando hablamos de juicio desviado, entendemos de que la persona no va a tener la misma percepción de la realidad y de las cosas que una persona que no tenga un padecimiento mental. Hablando de estructura, una neurosis, podemos, ¿sí? Entonces, tenemos que, cuando hablamos de patología dual, tenemos que ver, sí, por supuesto que embarra la cancha muchas veces, porque no sabemos qué vino primero, ¿no? Pero sí sabemos que a veces el consumo en una patología dual no es lo primordial, ¿no? O sea, primero tenemos que estabilizar a la persona y de ahí ver lo otro, el consumo, ¿no? Porque a veces el consumo y no el ojo del tratamiento, la cuestión del tratamiento no está en el consumo, sino en primero estabilizar a la persona si está descompensada en su patología, y posteriormente a eso empezar a evaluar qué onda con el consumo. Si es un consumo, porque tenemos que hablar de que hay una conducta errante más de las veces en una psicosis, en una esquizofrenia. Entonces, por ahí el consumo tiene que ver con esto. Es más, hay veces que personas que dicen, sí, yo consumo para no escuchar las voces, ¿no? Entonces está tapando con el consumo y usa el consumo para tapar eso que tiene que ver con una patología, un padecimiento mental, que compensándolo a esa persona, así con un tratamiento, eso desaparece, ¿no? Y la persona se estabiliza. Y hasta quizás ni consume más.
Totalmente, sí, sí. Y a veces sí pasa y se ve mucho en estos últimos tiempos de que tenés usuarios o pacientes que tienen esa patología y es difícil porque por ahí se rehúsan a tomar la medicación que el psiquiatra le ordena. No quiero tomar porque me hace mal, no quiero tomar porque me hace dormir, no quiero levantarme, me cuesta levantarme, no, y se rehúsa y de ahí se complica más la situación y tenemos que hacerle entender que tiene que hacer caso a lo que... En este caso el psiquiatra le dijo, le ordenó. Entonces es importante todo eso, trabajar con esas situaciones es complejo y también te enseña mucho. Te pregunto, Ivana, ¿la salud mental es una obligación individual o es algo que se va aprendiendo durante la marcha?
¿Qué quiere decir con una obligación individual?
Que hay que cuidarla. Hay que cuidar una salud mental, que hay que cuidarla, aprender del dolor, aprender de las situaciones que te propone la vida. O sea, obviamente que no es fácil. Ajá. Eso va aprendiendo sobre la marcha, sobre las herramientas que uno tenga. Ajá. No lo vas a aprender que vos hayas perdido un ser querido, tenés que hacer un proceso de duelo como debe ser. No es que lo vas a superar así de una, lleva su tiempo, como todo es un proceso, entendiendo que hay que pasar por los procesos que las situaciones, los problemas te proponen. Ajá. O sea, pero no dramatizar esa situación, lo que te quiero decir. ¿Cómo está viendo eso?
Me parece que primero yo no hablaría en términos de obligación,
por eso te pregunto cómo lo veo,
sino de que, a ver, no todas las personas, y esto es difícil a veces de entender, que esto, que no todas las personas tienen las mismas herramientas psíquicas para afrontar diferentes situaciones, como un duelo, en este caso que vos traes al tema. El duelo es la pérdida por, que puede ser por un familiar, como también puede ser una como pareja, un trabajo o algo no tangible, quiero decir, como lo es un familiar, lo que sea, ¿no? O sea, se puede hacer un duelo por muchas cosas. Ahora, las herramientas psíquicas de cada persona van a tener que ver cómo esa persona, o sea, a través de su desarrollo, ¿no?, fue adquiriendo, ¿a través de qué? De la contención de la familia, ¿no? De decir, sí, llorá, vivilo, estoy acá para contenerte. Entonces, eso también le permite a la persona saber, sentirse segura en un ambiente que cuando se siente mal, cuando necesita hablar, sabe a quién recurrir, y eso hace que se pueda seguir y lo pueda atravesar, en este caso en un duelo.
¿Un duelo?
Uh-huh. También tiene que ver con, obviamente, la relación entre el sujeto y la pérdida que había puesto en juego ahí, digamos. Y es un proceso de elaboración muy individual y, como repito, cuando hablamos de salud mental y procesos de psicoterapia, no hay tiempos y no hay tiempos cronológicos a niveles institucionales, sino lógicos de cada sujeto, porque tiene que ver con esto, con el proceso de elaboración de cada paciente. Sí, por supuesto que podemos hablar de duelos patológicos cuando ya al cabo de 2 años estamos viendo como una depresión mayor, una melancolía, etcétera, que ya estamos hablando en otros términos, pero porque ya hay algo ahí de trasfondo que a raíz de algo, como la pérdida de un ser un familiar, se desencadena, ¿no? Que hasta entonces el sujeto fue funcional, pero pasó, tuvo esta pérdida y bueno. Pero como obligación, yo creo que no, sí somos responsables por la salud propia.
Eso digo.
Pero sí o sí, o sea, terminamos hablando en lo que vos hoy dijiste. Si no tenemos acceso a la salud, si no contamos con políticas públicas que nos permitan acceder, y no, o sea, es una no podemos hablar de obligación, porque sí tenemos que ser conscientes de que, bueno, pero también esto de que la persona entienda de que pedir ayuda está bien, de que ir al psicólogo no tiene que ver con estar loco o al psiquiatra, no, pero también eso va de la mano con la educación que recibimos desde muy chicos, porque si a vos desde muy chico te dicen sos hombre, llorar está mal, y toda tu vida te quedás atragantado acá el llanto y no te permitís sufrir, y después vos lo mismo le transmitís a tus hijos, y cuando te sentís mal, lo único que genera es culpabilidad, sentirse culpable, mejor dicho, vergüenza, o esto de soy hombre, digo, porque es un mandato y a veces una representación social de que se escucha hasta el día de hoy, los hombres no lloran, no sufren.
¿Qué está pasando?
No, o el rol de la mujer, ser madre, ser cumplir con esto, cumplir, o esto es como los viejos dicho, el lugar de la mujer en la cocina. ¿What? No. no, es en todos lados el lugar. Mucho. El lugar de la mujer va a ser el lugar en donde quiera estar esa mujer.
Totalmente.
Trabajando con hijos, en la cocina, cocinando porque quiere cocinar y le gusta cocinar, porque hay mujeres que no le gusta cocinar. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Entonces, sí, terminamos hablando más de lo mismo.
Totalmente. Y el tema de las, para mí, yo aprendí mucho en terapia, porque hace mucho que hago, por cuestiones, una por duelo, por perder seres queridos, y otra por trabajar en el sector donde trabajo, ¿viste? Uh-huh. Uno necesita de tener herramientas para sobrellevar la vida, y uno necesita aprender de todas estas situaciones que te pueden llevar, porque si uno no carece de herramientas para sobrellevar estos problemas, los golpes de la vida o las situaciones de la vida te van a tumbar mucho más fácil de lo que tumbaría una persona que sí tiene las herramientas, pero bueno, es que la vas a adquirir así de una. Eso lleva tiempo, con terapia, acudiendo a profesionales como vos, y se dan situaciones, en mi caso, por haber perdido ese querido, por trabajar en el lugar donde trabajo, necesitas descargar, necesitas hacer un trabajo más individual, más intenso, y todo eso te da, como decís vos, uno no va al psicólogo porque está desequilibrado, está mal, va porque lo necesita, va porque va buscando algo también.
Claro, sí, porque reconoce que hay algo que uno no puede solo, y está bien a veces no poder, está bien no poder.
Gestión emocional.
Exactamente, no somos Superman o la Mujer Maravilla, somos sujetos que carecemos, que tenemos virtudes, que a veces no podemos con todo, literalmente no se puede con todo, y necesitamos de una ayuda profesional que nos escuche desde otro lugar, de una manera empática, objetiva, ética sobre todas las cosas, y que por supuesto nosotros nos sintamos seguros y que podemos hablar con el profesional que tenemos enfrente, ¿no? Y está bien, porque es más, a veces estamos tan como cegados o sobrepasado de ciertas situaciones que hablar, hacer circular la palabra, nos libera, nos desinfla, ¿no? Sacamos cosas de la mochila que a veces no nos corresponde, y podemos ver las cosas desde otro lugar, y eso nos permite al mismo tiempo, primero, sobrellevar esa situación, y nos da la posibilidad de seguir atravesando otras situaciones difíciles con malestar, pero la podemos atravesar y tenemos herramientas para atravesar, que también eso, ir al psicólogo no significa plantear una solución, o que el profesional te plantee una solución mágica, hace esto, o que te aconseje hacer o no hacer, está bien o está mal, porque cuando hablamos de terapia no hablamos en términos de moralidad, no, sino de cuestiones de lo que el sujeto que tenemos enfrente desea o necesita, pero eso solamente lo sabe el paciente acompañado del profesional, que lo va guiando o encauzando. El profesional tiene un saber, digamos, académico, pero el que sabe lo que necesita es el paciente, solo que conscientemente a veces no lo sabe, nosotros vamos guiando, ¿no?
Una de las cosas que yo aprendí a hacer antes de hacer terapia es instalarme en el presente. Instalarme en el presente. Si me pasa algo bueno, lo disfruto, si me pasa algo malo, lo gestiono. Es una de las cosas que yo aprendí de hacer terapia.
Claro.
Una de las grandes herramientas que me dio, y por eso trato de sobrellevarla, trato de llevarlo a la práctica, que es lo que más cuesta, pero la ayuda profesional es una gran herramienta. Yo la aconsejo al que tenga la posibilidad de hacerlo, de hacer terapia, lo haga, porque te ayuda mucho la terapia y lo espiritual también, porque tiene que ir de la mano, pero todo hace bien, toda herramienta que a vos te haga bien en tu corazón, en tu vida, es bienvenido, tanto lo profesional como lo espiritual, que son dos grandes herramientas de este tiempo. Ivana, para ir terminando, mensaje final, ¿qué le decís a una persona que lamentablemente ha caído en adicciones, o a la familia propia, porque una persona que está en consumo por ahí, no sé si te va a escuchar, pero o capaz te escuche, pero a la familia también, que están rotas, que están cada vez más destruidas, que sí hay esperanza, que sí se puede, ¿qué le decís? Un mensaje de aliento, lo que a vos te nazca.
Bueno, que primero que siempre hay un sistema de salud al que pueden acceder, que siempre hay. A ver, pedir ayuda está bien, que no es tan solo, que siempre hay un equipo de salud dispuesto a acompañar tanto a la familia como al paciente que requiere atención, ¿no? O sea, y que no está mal, sobre todas las cosas, pedir ayuda. No está mal pedir ayuda, y que siempre necesitamos en algún momento de la vida apoyo, ¿no?
Totalmente, la verdad que fueron 2 horas de mucho aprendizaje, Ivana, gracias, espero que te haya sentido cómoda.
Gracias a ustedes por invitarme.
Fueron 2 horas de mucho aprendizaje. A nosotros nos gusta aprender, nos gusta que cada invitado nos traiga una enseñanza, una historia de vida, y es muy importante. Y todo esto se lo debemos a Medio de Estrategia, en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9, que nos da este espacio para hacer viral estas problemáticas, para hacer viral todo lo que está pasando en la sociedad con todos estos problemas que nos atañe a todos. Así que la verdad que muy contento a Medio y a Facundo que nos dé este espacio. Así que bueno, nos estaremos viendo el miércoles, porque el lunes es feriado, no hay programa, así que nos estaremos viendo el miércoles. Ya estaremos haciendo la promo con qué invitado. Así que gracias Medio, gracias Facundo, gracias Orlando también ahí en la producción, que siempre está ahí al pie del cañón. Y nos estaremos viendo el miércoles.
Facundo Quiroga, 95.9.